por todo su esfuerzo, por todo su trabajo. Así que bienvenidos a esta reunión de liderazgo de los grupos familiares. Así que vamos en esta hora, hermanos, a leer en la palabra de Dios. Y como ustedes ya se dieron cuenta, hemos estado trayendo una serie de reflexiones en el libro de Génesis. Y sabe que en estos días que yo estaba leyendo esta porción, me llamó mucho la atención esta porción que vamos a leer del capítulo 29, que yo pude ver acá una virtud muy importante en la vida de Jacob. Y es una virtud que la podemos ver como un fundamento para el liderazgo que él iba a desarrollar. Una gran responsabilidad que Dios había puesto sobre él para poder levantar lo que es la nación de Israel. Y esa virtud, hermanos, que vamos a leer a partir del versículo 1 al 10, quiero que usted descubra esta virtud. Del versículo 1 al 10, dice así: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban ahí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron: de Harán somos. Y él le dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junte todo el rebaño y se reúna y se remueva la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Les lanzo una pregunta: ¿cuál es la virtud que ustedes ven aquí en Jacob? Dos virtudes. ¿Cuáles son? ¿Servicio? Un hombre de iniciativa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Un hombre de servicio, de iniciativa. Bien. Ahí está contenido, hermanos, el centro del mensaje. Y quiero hablarles sobre todo, hermanos, de una virtud muy importante. Es la virtud de la diligencia. Es por eso que en esta reflexión, hermanos, quiero ponerle como tema: la diligencia, expresión del amor de un siervo de Dios. Es interesante cuando uno empieza a evaluar esta virtud en la vida de este hombre que llegó a ser un gran líder. Primero, en cuanto a su familia, sabemos que de esos 12 hijos surgen los que son las 12 tribus de la nación de Israel. Y esta virtud, hermanos, es una de las virtudes que hoy en día escasea. Escasea no solamente, hermanos, en las naciones, sino también dentro de la iglesia. La diligencia. Parece que la ley del mínimo esfuerzo como que ha formado parte de nuestros hábitos, de nuestras costumbres. Así que quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, quiero orientar esta reflexión en dos aspectos. En primer lugar, quiero que analicemos la negligencia como parte de la cultura. Existen muchas cosas buenas en las culturas, cosas buenas, pero cosas malas. No siempre nosotros podemos aceptar todo lo que viene de la cultura, porque algunas de ellas son negativas y otras que son positivas. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Pero algunas veces, hermanos, las costumbres llegan a ser realmente factores condicionantes. Y nosotros actuamos como autómatas sencillamente porque así lo hemos hecho todos a través de los años. Así lo hicieron nuestros antepasados, por lo tanto, así lo hago hoy, porque también hoy en día la mayoría así lo hace. Por tanto, mis proyecciones hacia el futuro de esa manera han de ser. Y una de las costumbres condicionantes que son muy negativas y no nos hemos dado cuenta es, hermanos, el pecado. Y vamos a ver por qué sí es pecado, el pecado de la negligencia, el pecado de la negligencia. ¿Qué significa, hermanos, la negligencia? Cuando vamos a un diccionario castellano, significa que es la falta de cuidado o el descuido. ¿Qué es lo que vemos acá? Fíjense bien, hermano. Jacob viene para esta tierra buscando su futura esposa. Vienen tres rebaños. Vienen ahí también los pastores. Había una piedra que estaba sobre la boca del pozo. Y Jacob le dice, es muy temprano. ¿Por qué traen las ovejas ahora? Sencillamente porque él estaba viendo, fíjense bien, a pesar que él les había preguntado anteriormente acerca de Labán, y le dice, ahí viene Raquel. Y no empezó a investigar más acerca de ella, sino que a él, a Jacob, le sorprendió un aspecto cultural que realmente no es correcto. Por eso que vemos acá, dice acá en el versículo, dice versículo 7, y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. ¿Qué vemos acá? O sea que la costumbre, digo porque era una costumbre, porque estamos hablando no solamente era un pastor, sino que eran tres rebaños, y normalmente había pues un pastor por rebaño, y cuando el rebaño era muy grande había un equipo de pastores para cuidar ese rebaño. No sabemos cuántos pastores, la Biblia no dice cuántos exactamente, pero vemos acá que por lo menos en tres de estos pastores, de estos tres rebaños, existía ese pensamiento de hacer las cosas de una manera, pues, sin mayor esfuerzo. Venían a darle de beber al rebaño para luego ir a ponerlas al redil. Y Jacob dice, es muy temprano, denle de beber, pero luego sigan apacentándola. El no darle la alimentación a las ovejas que ellas merecen, esto significa en muchas cosas, hermanos, perjuicio. Uno, desnutrición de la oveja. ¿Cómo se sentiría usted si en lugar de comer tres tiempos, la esposa decide darle un tiempo y medio? Un buen desayuno y un sanguchito al mediodía, punto, hasta ahí nomás. ¿Cómo estaría su condición física? Pregunto, ¿tendríamos nosotros el rendimiento necesario para desempeñarnos en nuestras labores? Esto implicaba en el rebaño que la oveja iba a estar, estaban desnutridas, el rebaño estaba desnutrido, no tenía el peso adecuado, por lo tanto no iban a dar, hermanos, la lana que necesitaban dar, y ni tampoco, hermanos, iban a servir para alimentar a muchas personas, y la carne no iba a ser de mejor calidad. Tampoco, como era un rebaño también de cabras, no iba a existir la suficiente leche. ¿A cuánto le gusta el queso de cabra? Bueno, entonces, pero ahí todo se estaba reduciendo prácticamente. No sabemos a la hora que estaban ellos pensando que ya tenían que ir a guardar el rebaño. Podemos decir que si era una disminución de un 40% de la alimentación, de pastorear a las ovejas, estamos hablando de una disminución de producción en todas las áreas, y aún también de la multiplicación de las ovejas, porque una oveja que está desnutrida no se puede multiplicar. ¿No es eso lo que pasa algunas veces con nuestros rebaños, hermanos? ¿No pasa eso con la iglesia? Cuando el cristiano y los rebaños, los grupos, están desnutridos, no tienen suficiente lana. No me estoy refiriendo al dinero. Es decir, no dan suficiente fruto. No existe fortaleza para hacer el trabajo que tienen que hacer. No existe, hermano, la capacidad de reproducción que debe de ser algo normal. No estamos produciendo el fruto ni tenemos la energía para avanzar hacia el punto que Dios quiere que nosotros avancemos. O sea que vemos acá una costumbre de esa cultura, de esa área del mundo, en el área de Mesopotamia, que ellos tenían la ley del mínimo esfuerzo. Por eso, la falta de cuidado o el descuido en abrevar y en el poder apacentar a las ovejas. Entonces, esto básicamente se está traduciendo hoy en día también en muchos líderes. Yo sé que estos no han venido este día. Hermanos, donde no estamos dándole todo lo que necesita la oveja, hay falta de esfuerzo o aplicación de este. Entonces, la falta de cuidado o interés al desempeñar una obligación, así lo define el diccionario castellano como lo que es la negligencia. Falta de cuidado o interés al desempeñar una obligación. Me imagino que esos pastores que venían de, bueno, ahora pues vamos a guardar las ovejas y nos vamos al cine. Vamos a ir a comer, vamos a tener más tiempo de ocio, vamos a tener más tiempo libre. Cuando existen ese tipo de pensamientos, hermanos, en un, por ejemplo, en una nación, esto es destructivo. Cuando una nación piensa más en vacaciones que en trabajar. Cuando un pueblo piensa más en poder tener más ganancia que trabajar. Pues la Biblia dice, el que no trabaja, ni siquiera coma. O sea que Dios siempre, hermanos, quiere que nosotros seamos laboriosos, seamos diligentes. Entonces, hermanos, cuando se habla de una conducta negligente, por lo general, implica un riesgo para uno mismo o para terceros. Y se produce por la omisión del cálculo de las consecuencias previsibles y posibles de la propia acción. El no tener, hermanos, el cuidado necesario nos puede perjudicar a nosotros, podemos perjudicar a los demás. Así que no es conveniente que nosotros tengamos, hermanos, algunos patrones de conducta, algunas costumbres, algunos hábitos, como es la ley, hermanos, del mínimo esfuerzo, es decir, la negligencia. ¿Por qué? Analicemos cómo es que Dios mira la negligencia. En Mateo capítulo 25, vemos aquí, hermanos, algo muy importante que Dios nos tiene que decir con respecto a este aspecto. Cuando vemos aquí la parábola de los talentos, el Señor de la parábola repartió distintos talentos a distintas personas. Luego viene el Señor de la parábola, aquí está representando a Dios y está pidiendo cuentas. Ahora fíjense bien, hermanos, ¿cómo es que en el caso de aquel que no multiplicó el talento? Analicemos la opinión del Señor de la parábola, es decir, la opinión de Dios. Versículo 26 dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. ¿Cómo es que Dios mira la negligencia? Es una ofensa, es una ingratitud hacia Dios. Porque si Dios a usted y a mí nos ha dado un talento, no puedo decir, Señor, enterré el talento. Eso implica que en mi corazón, como lo dice acá, es un corazón malo y que soy desagradecido. Habiéndome dado Dios una oportunidad, no la estoy desarrollando. Entonces vemos aquí que la negligencia es una ofensa, es una ingratitud hacia Dios. Algunas veces, hermanos, estamos más pendientes de cuidarnos de ciertos pecados. Y está bien, hay que cuidarnos de toda clase de pecado. Pero la pregunta es, y quiero que en esta reunión de liderazgo, hagámonos una pregunta. ¿Habrá en nosotros, aunque quizás en este instante no tengamos, digamos, una claridad de que existe este pecado de la negligencia, hermano, abramos nuestra mente, nuestro corazón y preguntémosle al Señor, Señor, examíname, como decía David, examina si en mí hay ese pecado de la negligencia. Es importante, hermanos, que podamos identificar esto, porque esto nos perjudica a nosotros, oiga bien esto, nos perjudica a nivel personal, en nuestro desarrollo personal, en el área profesional. Qué importante, por ejemplo, cuando un profesional está siempre actualizando los conocimientos, pero alguien que es negligente no quiere actualizar conocimientos. No, si ha salido de la universidad hace 30 años atrás, pero hay que actualizarse. Uno nunca termina de ser un estudiante. Amén. Entonces, qué importante, hermanos, es estarse renovando. Qué importante, hermanos, es estar siempre pendiente. Entonces, eso llega a perjudicar, cuando no somos diligentes, llega a perjudicarnos en oportunidades laborales. Si ya sacó alguien la licenciatura, pues hoy en día, ¿se acuerdan ustedes que antes los alcohólicos, los bolitos, para pedir no habían coras en aquel entonces, ¿verdad? No, que una peseta le pedían a uno, bachiller, porque bachiller en aquel entonces era lo máximo, ¿sí o no? Era un doctorado, es que eran pocos los bachilleres que salían, ¿verdad? Entonces, porque se quedaban en los privados, ¿no? Entonces, bachiller, después no, como habían bastantes bachilleres, licenciado, o ya no dicen a nadie licenciado, ¿cómo le dicen? Doctor, ¿sí o no? Doctor, ¿verdad? Entonces, hermano, hoy en día, ¿sabe qué? Se requiere de mucho esfuerzo. Entonces, nosotros tenemos que ser diligentes, porque eso nos va a ayudar en tener mejores empleos, mejores ingresos. Ser diligente, por ejemplo, en el cuidado de la salud, el poder cuidar, hacer el ejercicio, el caminar, el tiempo que tenemos que caminar diariamente. Tristemente, fallamos muchas veces en todas estas cosas. Diligente en todo, y sobre todo, hermanos, en las cosas de Dios. Entonces, hagámonos una pregunta: si la negligencia no me está perjudicando a mí y yo me estoy quejando, Señor, ¿por qué no tengo suficiente lana? Hijo, ¿no has cuidado las ovejas? Señor, ¿por qué no tengo suficientes ingresos? Yo te di la inteligencia, pero tú no lo estás aprovechando. Te he dado tiempo, te he dado esto. Y muchos lo que quieren es tener tiempo más de ocio, de recreo. No, hermano, es tiempo de trabajar. Así que el tiempo es importante que nosotros lo invirtamos adecuadamente. Y como líderes, tenemos que aprender a ponerle el mejor esfuerzo, porque el mejor trabajo que usted y yo podemos hacer en esta tierra no es levantar grandes edificios en una ciudad, no es dar, clases como catedráticos en una universidad o cualquier desempeño en el mundo secular. Lo más grande, hermano, aparte de esto, es servir a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que servirle con lo mejor que podemos hacer, con excelencia, con diligencia. Porque de otra manera, si yo entierro este talento, estoy, hermano, cayendo en un pecado de ofender la gracia de Dios que me dio un talento. ¿Sí o no? Soy un ingrato. Y no solamente eso, sino que Dios mira esto como un daño al cuerpo de Cristo y al mundo. Por eso en el versículo 27 dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En otras palabras, si no tenías el deseo, porque la capacidad sí la tienes, pero el deseo de poder ser diligente, debiste de haber entregado tu responsabilidad a otros para que ellos lo multiplicaran. A los banqueros, a otros líderes. Mejor debimos de haber dado oportunidad a otros y no quedarnos en el puesto y dejar que el talento quede enterrado. Entonces es un daño, ¿a qué? Al cuerpo de Cristo y al mundo que necesita oír del Evangelio del Señor. Pero también es un desprecio a Dios y su obra, y por lo tanto es un pecado. Por eso el versículo 30 dice, y al siervo inútil, ¿a quién se está refiriendo? Al siervo negligente, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Recordemos que la salvación no es por obras. Ahora, ¿pero por qué hay un acto condenatorio acá? Porque la negligencia está revelando la condición de un corazón malo. O sea, la condenación aquí no es porque no multiplicó, sino porque había un corazón malo de pecado en esa vida. Por eso que la negligencia, en otras palabras, es una evidencia o un resultado de algo malo que está en nuestro corazón. Es como la calentura, hermano, es evidencia de que de un virus, de una bacteria. Yo tengo que resolver el problema de fondo. Por eso que, hermanos, vemos que la negligencia es pecado. Por eso Jacob se sorprende y le dice a los líderes que venían con el rebaño: esa no es hora, no es hora de recoger el rebaño, es denle de beber, pero sigan pastoreando. No, aquí en nuestra región así lo hemos hecho siempre. Estimados hermanos, nosotros no tenemos que actuar como lo hace la mayoría, la costumbre de otros líderes, la costumbre de otras personas. Hermanos, esto es dañino. Veamos algunas características que son, hermanos, evidentes cuando una persona actúa dentro de la negligencia. En primer lugar, establecen patrones fijos. Dice que venían tres rebaños. O sea, todos venían, oiga, a la hora. ¿Se ha fijado usted, hermanos, que la persona cuando no le pone amor a las cosas, todos llegan a marcar la tarjeta, pero no se quedan un minuto más? ¿Sí o no? Y esto, ahí van todos. Sí, pero es que no, yo estoy cumpliendo la regla, pero no da 5 minutos, media hora más de su tiempo. O sea, establecen patrones fijos. No solo eso, sino que establecen normas rígidas, porque había, dice ahí, una gran piedra sobre el pozo. Una piedra que la removían hasta que se juntaban los demás hombres de los otros rebaños para moverla. Algunas veces, según las costumbres de aquel entonces, era porque estaban evitando un envenenamiento en el agua, y además de eso, sobre todo, era por el cuido del agua, porque era muy escasa. Entonces, tenían que ellos que cuidarlo. Pero el problema aquí es que cuando alguien ha caído en el pecado de la negligencia, son personas muy legalistas y establecen normas rígidas inconvenientes. Hay que establecer normas rígidas cuando son buenas, pero cuando son inconvenientes, ¿por qué? Habían establecido una hora de reunión para darle de beber a las ovejas, tapar el pozo e irnos a la casa cuando no era hora de irnos a la casa. Entonces se da cuenta que algunas veces nosotros tenemos ciertas normas rígidas, porque así las he practicado, así lo miro con los demás. Los demás actúan de esta manera y yo también. No quiero dar no quiero caminar una milla más. No solo eso, sino que se dejan llevar por una norma que limita la iniciativa personal. Si ustedes se dan cuenta que cuando Jacob les pregunte y dice, bueno, es que la verdad que aquí no podemos hacer nada porque entre todos tenemos que hacerlo. Dice, y juntaban allí, dice, a todos los rebaños y removían la piedra de la boca del pozo. Pero alguien no podía decir, bueno, yo voy a venir más tarde a abrevar las ovejas y con la ayuda de Dios voy a remover la piedra. No, no, es que entre todos. Ahora, fíjense bien, este es un trabajo en equipo, pero es negativo. Un trabajo en equipo manipulado por la negligencia. Pero Jacob no se quería conformar a esa manera de pensar. Entonces vemos acá, hermanos, que algunas veces, cuando nosotros vemos que la mayoría lo hace de esa forma, entonces yo lo que estoy haciendo es limitar mi iniciativa personal. Entonces nosotros no podemos, por ejemplo, hermanos, aún fíjense bien, como nación, preguntémonos cuántos premios Nobel tenemos aquí como salvadoreños. Con la ayuda del Señor, un día, hermanos. Tenemos una población similar a la población de la nación de Israel. Somos un pueblo que tiene más años de establecimiento en su territorio que la nación de Israel. Israel se establece en el año 48. Nosotros estamos de nuestra independencia, 1821. Sin embargo, Israel, en este tiempo, de a partir del de esta época, encontramos 172 premios Nobel, sin contar los de este año. No sé cuántos de este año. Pero ¿qué pasa ahí, hermano? Hay diligencia. Una de las riquezas que Dios ha dado, hermano, es ser diligente, y tenemos que aprovechar la inteligencia. Pero algunas veces no la aprovechamos, sino que pajareamos. Estamos, está bien distraer, pero hermanos, tenemos que poner a trabajar el cerebro. Tenemos que aprender, hermanos, a tomar iniciativa, a hacer investigación en todo. Hermano, en la palabra, cuando la Biblia dice, escudriñad, dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, nos habla de, hermanos, de una investigación sobre la palabra de Dios. Entonces, muchos recordarán que en la universidad estudiaron métodos de investigación. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros, hermanos, hacer investigación de la Biblia? Y los métodos de investigación son aplicables. La hermenéutica bíblica, escudriñar. Hermano, cuando dice la palabra, también dice, meditemos en la palabra. En la palabra meditar en hebreo significa rumiar, masticar una y otra vez, sacarle el jugo. Como líderes, no somos llamados solamente a comunicar, es a exprimir la naranja, hasta donde, hasta sacarle la última gota. Ahora, nunca se le va a poder sacar la última gota, porque cada vez que usted tiene otra vez otra oportunidad de hablar sobre el mismo pasaje, hay más gota, hay más jugo. ¿Por qué? Porque esta es palabra eterna. Eso es lo lindo del Señor. Por eso que en el cielo vamos a seguir aprendiendo. Ok, ahora bien, hermanos, por eso que Johann Wolfgang Goethe dijo acerca de esto: hay hombres que ni siquiera se equivocan porque no se proponen nada razonable. Yo nunca me he equivocado. ¿Por qué? Porque nunca emprendió nada razonable. Hermanos, tenemos que tomar iniciativas. Y vemos aquí, a diferencia del liderazgo que venía con este rebaño, y vemos aquí al líder de Dios, a Jacob, lo vemos de una manera completamente diferente. Dios nos ha llamado para que seamos diferentes. Amén, hermanos. Seamos diferentes a la mayoría, a la manera de pensar. Y hermanos, la otra característica de una persona que está viviendo en la negligencia es que viven con la ley del mínimo esfuerzo. Aún es muy de día, le dice Jacob. No es tiempo de recoger el ganado. Hermano, qué triste que nosotros queremos vivir con la ley del mínimo esfuerzo, con lo poquito, hasta aquí nomás. Además, se excusan en que no tienen ayuda, versículo 8. Y ellos respondieron ante lo que le dijo Jacob: no podemos, hermano, sí se puede en el nombre del Señor, ¿sí o no? Todo lo puedo, fíjense bien, Pablo no dijo, sí puedo porque todos me ayudan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, algunas veces pensamos como aquel cojo cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? No tengo quien me meta. ¿Por qué? Porque estoy pensando en la ayuda de los demás. ¿Acaso no es suficiente ayuda la que tenemos de parte de Dios? ¿Acaso no hay suficiente sabiduría de parte de Dios? ¿No hay suficiente poder en Dios? Existe suficiencia en Dios y para ayudarnos a nosotros. Entonces, muchos se excusan en que no tienen ayuda. Es que no me ayudan. Es que mi colíder, es que fulano, es que sutano, ¿por qué no hiciste por esto, por los demás que no me colaboran? Eso son evidencias, esas excusas son evidencias de una persona que tiene negligencia. Y otra cosa más, y no hacen nada si otros no lo hacen. ¿Por qué? Dice Jacob, aún es muy de día, no es tiempo de recoger rebaño, tenemos que esperar a los demás. Otras palabras, si otros no se mueven, yo no me muevo. Esos aspectos culturales tenemos que cortarlos y sacarlos de la iglesia. En el libro de Josué, en el capítulo 18, vemos una exhortación de Dios a través de este líder, a la nación. Y le dice en el versículo 3, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová Dios de vuestros padres? O sea, estaba preparada la tierra, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seré negligente en poseer qué cosa? Las promesas, la victoria, lo que Dios nos ha dado. ¿Acaso Dios ya no nos dio la nación de la tierra, hermanos? Sí, dijo el Señor, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y predicad el Evangelio. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, si el Señor ya nos dijo que fuéramos a las naciones y yo no quiero hacer ni siquiera un trabajo en la comunidad, eso no es correcto. Entonces lo que está reflejando es que hay un problema interno. Es un pecado, es la negligencia. Que detrás de ella está hablando de nuestra ingratitud y desprecio a Dios y su obra. Por lo tanto, el corazón es malo, como dijo Jesús en la parábola de los talentos. ¿Ha notado usted, hermanos, algunas expresiones como esta dentro de nuestra cultura salvadoreña? Algunos, ya sea en el campo ministerial, laboral, dicen, esta no es mi responsabilidad. La he oído en esta semana. Esta no es mi responsabilidad. Le piden algo, esto a mí no me toca. ¿Ha oído eso? A mí no me toca. Otros dicen, que lo hagan los otros. También otra expresión es, no seas tonto, que lo hagan los demás. Otra expresión, hacete el disimulado. Estas expresiones reflejan que hay negligencia. ¿Cómo puedo yo progresar? Hermanos, desde el punto de vista académico, económico, social, cultural, ministerial, espiritual, con semejante pecado de negligencia, y luego nos quejamos, y Dios, ¿por qué no me bendice? Y uno va a decir, sí te bendije con inteligencia y con talento, el problema es que tú no lo has multiplicado, porque el que multiplicó los talentos, el que tenía 5, ahora tenía 10, pues iba a disfrutar también de los dividendos de esos talentos. Por eso es que hay personas, fíjense bien, con su problema de negligencia, tienen envidia de aquellas personas que tienen dinero. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas han sudado la camiseta, han trabajado, se han esforzado. Escuchaba a alguien la semana pasada decir, a mí me tocó vender periódicos, me costó hacer esto, y le pagué mis estudios, hice esto, profesional ahora. Cuando hay diligencia, se puede superar, hermano. En todas las áreas, y en el liderazgo cristiano, hermanos, se puede superar. Ahora, por eso que Jacob los desafió a ellos, y le dijo, ustedes tienen que darle de beber, pero no recojan al rebaño, hay que seguir alimentándolas. Ahora, los resultados que vemos aquí, hermanos, es que muchos, a raíz de esto, renuncian a la capacidad de su liderazgo. Dios nos ha dado capacidad y renunciamos a él. Además, otro resultado es que no les importa el bienestar de las ovejas, no les importa lo demás. O sea, eso significa que hay falta de amor por los demás. Además, sus metas, el promedio de las metas es el promedio de la mayoría de liderazgo. Hermanos, no estemos nosotros poniendo la meta del promedio de los demás, sino la meta que Dios me ha establecido. Entonces, cuando alguien es negligente, su meta es ser como la mayoría. Además, no aprovecha las oportunidades de poder generar más recursos. No aprovecha la oportunidad. Dándole de comer a las ovejas más tiempo, iba a estar más gordita. ¿Sí o no? Dígame si no es cierto, hermanos, que un buen filete de carne, lo más rico es que tenga grasa. ¿A cuánto le gusta la entraña? ¿No sienten llamado, hermano? A un puyazo también. ¿Qué, cuando usted está asando la carne y caen las gotas de grasa, no siente un olor que de repente usted, ¿dónde está? Y, no, está crudo, no, dámela ya, le dice al esposo. No. Entonces, ¿pero es por qué? Claro, porque esa oveja comió, ese becerro, ese toro comió, esa vaca comió, porque hubo cuidado sobre ella. Entonces, hermano, hay personas que hoy en día no aprovechan las oportunidades, hermanos, de poder generar más recursos, sencillamente porque hay negligencia. No buscan hermano, o más bien buscan más tiempo de ocio que de trabajo. Además, no les importa la necesidad del rebaño. Lo que me importa es lo que yo quiero hacer, el tiempo que yo quiero perder. Además, los alimenta deficientemente. Y una oveja mal alimentada no va a dar los resultados necesarios. Queremos que las ovejas se multipliquen. ¿Cómo se van a multiplicar? Si no tienen fuerza. No tienen capacidad, no tienen entusiasmo. Son causantes también de la desnutrición espiritual, como también la debilidad detiene el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la obra de Dios. Y el tiempo de reproducción se detiene y los partos son deficientes o desnutridos. Esto detiene el avance. Hermano, yo le digo una cosa, si la iglesia de hoy en día hubiese, hermano, líderes, que Dios nos permita ser esa clase de líderes, líderes diligentes, hermano, este mundo ya hubiese sido alcanzado, ¿sí o no? Analicemos la iglesia del primer siglo, el libro de los Hechos, una iglesia, hermano, diligente, poderosa, no tenía los recursos de transporte ni de comunicación que hoy tenemos. Y nosotros, hermano, podemos estar al otro lado de la tierra en 12 horas, en 14 horas, 16 horas, 18 horas con las escalas, hermano, pero no nos queremos mover. Pero en el tiempo de apóstol Pablo, caminando en carretas, sobre animales, conquistaron el mundo. En 30 años de ministerio de la iglesia de aquel entonces, llegaron a decir, dijo Pablo, todo lo hemos llenado con el Evangelio. ¿Dónde está la respuesta? No, no, hoy necesito recursos tecnológicos. No, no, lo que necesitamos es diligencia. ¿Se puede imaginar con los recursos tecnológicos que Pablo hubiera tenido lo que hoy tenemos hoy en día? En una semana conquista el mundo para Cristo. O menos. Hermano, el problema está aquí adentro, está en nosotros. Hermano, ¿por qué no progresamos muchas veces en esas áreas también de lo que es el bienestar social, económico? Está este gran problema en nuestra vida. Hermanos, tenemos que salir de esa media, digamos, de pensamiento de nuestra sociedad. Hermano, nuestro país, El Salvador, la nación. Hermano, ¿no es cierto que muchos años atrás se caracterizaba el salvadoreño por ser laborioso, trabajador? Hermano, pero hoy en día tenemos una generación que no quiere realmente esforzarse. Estamos perdiendo. Y eso va a traer consecuencias sociales, educativas, económicas, bueno, de todo. Hay más tiempo de ocio, más tiempo de vacancia, más tiempo para hacer, hermano, cosas ilícitas. Una mente desocupada es un taller de Satanás, alguien dijo eso. Entonces, hermano, es triste que nosotros no estemos aprovechando las oportunidades que Dios nos da. Cada día es una bendición de Dios, porque Dios nos ha dado, hermano, el tiempo para que nosotros podamos producir. No, hermanos, no estemos pensando hacer las cosas, hermanos, pequeñas, sino que pensemos en grande en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué Él nos ha llamado a hacer eso? Ahora bien, veamos la contraparte de la negligencia, es la diligencia, y la podemos ver en la vida de Jacob. Versículo 10 dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob, y oiga esto, y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Les dije, en otras palabras, de una manera testimonial, Jacob le estaba diciendo, con que no se puede. Usted dice, no podemos. Él se lo demostró con hechos. Sí se puede, claro. Oiga esto, la piedra era pesada. Y claro, lo más conveniente era, entre varios, removerla. Pero Jacob dijo, nadie me ayuda, no importa, yo lo hago. Qué lindo, ¿eh? Vemos aquí, hermano, algo que nos debe de caracterizar, que pidámosle a Dios ese espíritu, hermano, de diligencia. Que no te, si otros no lo hacen, ¿por qué me voy a estar yo quejando, Señor? Mira, otros padres no lo hacen, pero yo lo tengo que hacer. Ahora, Ese motor, hermano, ese motor, ese sobreesfuerzo, no fue un esfuerzo, sino un sobreesfuerzo. ¿Qué fue lo que Jesús, lo que Dios le dijo a Josué? Esfuérzate y sé muy valiente. Dice, esforzarse es ir más allá del esfuerzo natural, o sobreesforzarse. Él se esforzó, claro, me imagino que no fue de un solo que removió la piedra, pero poco a poco ocupó las palancas que hubiera ocupado, pero la removió. Entonces, hermano, tenemos que salir de la media, del pensamiento de liderazgo que está a nuestro alrededor. Hermano, el modelo de liderazgo no es ningún pastor, no es ningún líder, no es ningún... El modelo de liderazgo se llama Jesús de Nazaret. Dígame si Jesús no era diligente. Se levantaba muy de madrugada, iba a orar. Y hoy nosotros, a lo mejor algunos, lo primero que hacen, encienden la televisión. ¿Para qué? Las noticias los asustan y quedan asustados durante todo el día. Hermano, qué importante. Vemos la vida de Cristo, muy de mañana, la gente lo buscaba. Y terminaban las campañas al anochecer. Y Jesús se iba a los lugares, dice, y se iba a los lugares desiertos y ahí oraba en las noches. Pasaba horas orando. Y algunas veces toda la noche. Y el día siguiente seguía, caminaba de un lado, caminaba por otro lado, y por todos lados. Jesús caminó, hermano, por todo el territorio de Israel. Era el cuerpo de Jesús, era un cuerpo atlético. Entonces, qué importante, hermanos, es la diligencia. Porque la diligencia remueve cualquier piedra que esté en el pozo. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Cuál era el motor de la diligencia que había en Jacob? Yo lo voy a resumir en una sola palabra: amor. Vio el amor de su vida, vio a Raquel, dijo, no, yo voy a, no solo a ella, sino que vio, dice, el rebaño de su futuro suegro, y removió la piedra. ¿Saben por qué algunas veces nosotros no removemos la piedra? Porque no amamos a Dios como debemos de amar. Por eso, oiga esto, la negligencia es un gran pecado porque es falta de amor a Dios. Cuando la persona ama, se esfuerza. Y aquí vemos la determinación de Jacob de ser un siervo de Dios. A él lo apasionaba eso. Por eso quiso la primogenitura, quiso la bendición de su padre. Era un hombre que se esforzó, se determinó. Hermano, había una gratitud, hermano, impresionante en Jacob cuando remueve la piedra. Fíjense, él le dio de beber, no permitió que Raquel le diera de beber a las ovejas, sino que él sacó el agua y le dio al rebaño. Y dice acá, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su padre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Por qué vemos esta expresión así, tan, hermano, romántica? Pero no es un beso así de pasión, no. Es un beso de gratitud. Alzó la voz, dice, y lloró. ¿Por qué? Porque él había gratitud en Jacob, porque la providencia de Dios se movió en su vida. Y encontró el lugar que andaba buscando. Y encontró la mujer que andaba buscando también. Ahí expresó un asombro de felicidad. Había gratitud en su alma. Había paz. Por eso, las emociones no la pudo retener. Y lloró. Y se desbordó. ¿Qué pasó? Mire, el impacto de esa diligencia que nacía del amor que había en el corazón de Jacob. Y produjo un impacto poderoso en Raquel. Dice en el versículo 12, y Jacob dijo a Raquel, que era el hermano de su padre, y que era hijo de Rebeca, y ella, oiga, ¿qué es lo que hizo? Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Es que la diligencia va a producir entusiasmo en los demás. Si nosotros no somos diligentes, ¿cómo queremos que los demás corran, hermanos? No van a correr. Además se convierte en comunicadores de buenas nuevas, porque ella sale corriendo. ¿Se recuerda usted de la mujer de Samaria? Cuando deja el cántaro, sale comunicando las buenas nuevas. Vengan y escuchen lo que un hombre me ha dicho. Y la ciudad salió, la gente sale a escuchar y a ver al Señor Jesucristo. Hermanos, cuando hay diligencia, produce un impacto multiplicador. Es como los electrones que empiezan a golpear los otros electrones dentro de los átomos, del átomo, y estos salen de su órbita y golpean otros átomos. Y este es un efecto multiplicador. Hermanos, que Dios nos conceda esta bendición. Pero tengo entonces que ver que la falta de diligencia en mi vida, yo lo estoy viendo por mí mismo, quiero que lo vea por usted, la falta de diligencia en mi vida es porque me falta amor hacia Dios. El día que amemos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a decir como el apóstol Pablo, ¿quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la vida, ni la muerte, ninguna cosa creada me podrá separar. ¿Por qué? Porque puedo pelear con cualquier enemigo. Porque el amor impulsa, el amor, hermano, nos mueve. El amor no permite que estemos estáticos. El amor hace que hagamos lo que le agrada a nuestro Señor. Por eso Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pregunto, ¿habrá en nosotros pecado de negligencia? En el libro de Proverbios, el Señor nos recuerda, en el capítulo 19, versículo 15, dice, la pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Hay profundo sueño en el liderazgo. Nos hemos dormido. Necesitamos una voz que nos diga, ¿qué haces aquí, dormilón? Como le dijeron a Jonás. En medio de una urgencia estaba dormido. En el capítulo 18, versículo 9 de Proverbios dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. En otras palabras, el negligente se le compara a una persona que destruye, a un disipador. La negligencia destruye, no construye. Y dice en Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Hermanos, usted y yo somos llamados a enriquecer el rebaño de Cristo. Dios no nos ha puesto aquí en la tierra para hacer riqueza material. Si Dios la da, es un recurso para hacer riquezas espirituales. Para poder alimentar el rebaño y que el rebaño se multiplique. Que sea usted saludable y siga avanzando. Por eso dice acá la Escritura. Que la mano del negligente va a empobrecer. Dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y hay que enriquecerla, hermano, la calidad de vida espiritual, la calidad de la multiplicación. Un rebaño saludable, tenemos, hermanos, que procurarlo. No podemos, hermanos, decir, no, es que yo así lo he hecho por muchos años. ¿Por qué no podemos romper algunos paradigmas o patrones, hermano, que no, realmente no son convenientes? No importa quién lo haya hecho, no importa si lo he traído como una herencia familiar, pero tenemos una herencia espiritual en Cristo nuestro Salvador, que podemos decir, sí, Señor, voy a romper con este patrón y voy a enfocarme, Señor, a abrevar y apacentar el rebaño más de lo que he estado haciendo. Qué importante es esto, hermanos. ¿Está dispuesto usted a remover la piedra si otros no lo hacen? Ya no esté pensando, es que mi esposo no me ayuda, es que estoy enfermo, es que esto y lo demás. Olvidemos de las excusas. Mejor analicemos que esas palabras y esos pensamientos que vienen a mi mente y a mi corazón son la voz de la negligencia que está en mi alma. Y yo tengo que rectificar esto y decirle, Dios mío, perdóname por este pecado. Es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. Señor Jesús, estamos delante de ti en esta hora, reconociendo, Señor, nuestro pecado de negligencia. Queremos hacer las cosas en nuestro tiempo, no en el tiempo que tú quieres que usemos para hacer las cosas tuyas, Señor. Estamos aquí, Señor, un grupo de tus líderes, de tus siervos, los cuales te queremos pedir perdón, Padre mío, por el pecado de la negligencia. Hemos hecho las cosas según la inercia del grupo, la inercia de la sociedad. Y ahí nos hemos acostumbrado a irnos en la misma ola de los demás. Señor, esto es una vergüenza, porque no, la sociedad, el grupo de líderes, no es nuestro modelo. Nuestro modelo eres tú, Jesús. Y es a ti a quien tenemos que ir en pos de tu persona, de tus pisadas, Señor. Dios mío, en este momento, estimado líder, ahí donde está, ¿por qué no le pide perdón? Le pedimos perdón a Dios. Dígale, Señor, perdóname, Padre. A partir de este día voy a romper este paradigma, este patrón, esta mala costumbre, que no la he visto como mala, pero ahora me doy cuenta que esta costumbre tiene una madre que se llama la negligencia y me ha perjudicado aún en mis ingresos, me ha perjudicado en mis estudios, me ha perjudicado en mi vida devocional, me ha perjudicado en mi comunión contigo, en el servicio en tu obra. No puedo, Señor, tomar los modelos de este mundo. Tú me lo dijiste, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, aquí estamos. En primer lugar, aquí, yo, Señor, a nivel personal, te pido perdón por todo pecado de negligencia, por no hacer las cosas como tú te lo mereces, Señor. Señor, nos arrepentimos, Señor, porque eso implica ingratitud, implica desprecio a la gran oportunidad. Y algunas veces nos hemos quejado, ¿por qué no tenemos más resultados? Sencillamente porque nosotros no hemos puesto a trabajar el talento. Señor, perdónanos, perdónanos, Padre. Aquí estamos delante de ti, Señor, arrepintiéndonos, diciéndote, Padre mío, ya no quiero tener una vida negligente. Quiero esforzarme, quiero ser lo mejor en lo que tú me has dado, en mi trabajo, en mi familia, en el cuido de mi salud, en el cuido de todo lo que me has dado, sobre todo del rebaño que tú me has dado, Señor, a cuidar. Señor, y también nuestra vida espiritual. Señor, aquí estamos pidiéndote perdón. Señor, nos unimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Nos arrepentimos, Señor. Perdona por el desprecio a tu persona y a tu obra, al rebaño. Perdónanos, Señor, por despreciar el rebaño, al no darle lo que deberíamos de darle, darle solamente un poquito, pero no lo suficiente. Señor, no hemos orado lo suficiente, no hemos estudiado la Biblia lo suficiente, no hemos aconsejado lo suficiente, no nos hemos movilizado lo suficiente. Señor, te pido perdón, Señor, no solo por mí, sino por la iglesia y por la iglesia en general en toda la tierra, Señor. Aquí estamos diciéndote, perdónanos, Señor, porque hemos sido negligentes. Este mundo ya hubiese sido alcanzado para ti si hubiésemos sido diligentes. Pero nos hemos acostumbrado a la mayoría del liderazgo cristiano. ¿Cómo es que ellos lo hacen? Y esa es nuestra medida. Es un gravísimo error. Señor, perdónanos, 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 Señor. Pero queremos amarte, Señor. Queremos volver al primer amor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, que el amor hacia ti nos haga mover la piedra de la boca del pozo. Señor, que el amor a ti, Padre, no baste. Que sea mi inspiración, mi motivación. Que yo te pueda amar, concédeme esa linda oportunidad. En mí como hombre, como persona, como hijo tuyo, como siervo tuyo. Dame el privilegio de amarte como tú te lo mereces, Jesús. Y quiero hacer lo mejor que pueda antes de partir de esta tierra. Perdóname, Jesús, por no amarte como tú te lo mereces. Perdona porque eso es una ingratitud. Es un desprecio a ti. Señor, toma mi vida, por favor. Señor, haz de nosotros lo que tú quieras. Pero en este día no queremos seguir pecando. Padre, queremos poner un alto. Queremos, Señor, ser como Jacob. Aunque los demás no querían remover la piedra, nosotros lo haremos en tu nombre, Señor. Quita toda excusa de nosotros y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ore por la persona que está a su lado. Oremos los unos por los otros como hermanos, como equipo. Padre, venimos ante ti, Señor. En este día, Señor, anhelamos de verdad. Anhelamos, Señor, amarte. Despierta ese amor hacia ti, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Dios mío, como dijo la tsunamita, atráeme y en pos de ti correremos. Señor, queremos volver al primer amor. Que tú seas el amor de nuestra vida. Que tú seas la pasión de nuestra alma. Que tú seas el encanto de nuestra alma, Señor. Que te podamos ver, Señor, como la estrella resplandeciente en la mañana, como el tesoro escondido, como la perla de gran precio, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado, dice tu palabra. Señor, queremos que tú seas el todo de nuestra alma, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Vuélvenos ahora, Señor, a la adoración, al amor hacia ti. Arranca de nuestra vida, Señor, la vestimenta de la negligencia, la apatía, la pereza, el ocio. En el nombre de Cristo sea cortado para siempre. Renunciamos a tales cosas, Señor. Anhelamos, Señor, tener una pasión por ti, Señor. Y esa pasión, ese amor, esa gratitud, Señor, que nos mueva, Padre, a hacer lo que tenemos que hacer. Libéranos, Padre Santo. Libéranos de esas malas costumbres, malos hábitos, Señor, de la negligencia, que la raíz de eso es pecado, Señor. En el nombre de Jesús, donde quiera que haya un hijo tuyo, Señor, arranca ese pecado, Señor. Hazlo ver, Padre, para que nos arrepintamos, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Que tu palabra nos dice, lo que venga a tu mano, hazlo según tus fuerzas. Así queremos hacer las cosas, según nuestra fuerza de pasión y de amor por ti, y que vaya incrementándose ese amor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que aumentemos nuestro tiempo de devocional contigo, en la lectura de la palabra, en la oración, en el servicio, en ganar alma, en reproducir, en alimentar, en aconsejar, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, hacemos de esta hora un altar de consagración al amor a ti, Señor, que no haya ningún otro amor, Padre, más que el tuyo, que nos mueva hacia la conquista de las cosas eternas, Señor. Padre mío, te pido que tú bendigas, Señor, con esta virtud. Con esta virtud vas a bendecir aún los ingresos financieros de muchos, porque al ver la diligencia en su trabajo, lo van a promover. Al ver la capacidad, lo van a promover. Y no porque anda buscando dinero, sino porque anda haciendo las cosas como para ti. Y aún en su trabajo, lo que haga, cuando lo haga como para ti, en excelencia para ti, en calidad para ti, se va a convertir en una multiplicación. Señor, en este día, que la iglesia seamos un cuerpo diligente, en todas las áreas, en todos los aspectos de la vida cotidiana y sobre todo en la vida espiritual y ministerial de la iglesia. Señor Jesús, aquí estoy, Padre mío, juntamente con todos mis hermanos, en el mismo plano, pidiéndote misericordia. Señor, ya nunca más quiero, Señor, hacer nada a medias, hacerlo todo en excelencia para tu gloria, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios es bueno, mis hermanos. ¿Sabe qué? Yo puedo ver que Dios va a bendecirnos en muchas áreas con la diligencia. Usted me va a decir, a esta altura, hermano, los años que yo tengo en la empresa, en el negocio. Bueno, Moisés floreció a los 80 años. Hubo diligencia. Hubo diligencia en un jovencito llamado David y venció un gigante Goliat. Para Dios no hay edad, no hay circunstancia. Hermanos, ¿sabe qué? Con esta virtud podemos también, si Dios implanta esta virtud y nosotros la pedimos, ¿sabe qué? Esta nación puede cambiar. Puede cambiar radicalmente en todas las áreas. Tendremos más gente educada, más profesionales, más empresarios, más gente, hermanos, que laboriosa, con mayor nivel de responsabilidad, de amor hacia los demás, tratar de alimentar el rebaño de su casa, ayudarles en todas las áreas, en la salud, a sus propios hijos, ayudarles, hermanos, a las otras personas que tienen algún tipo de necesidad. Hermano, como nación esto sería impresionante. Mire, hermano, ¿por qué no procuramos, con la ayuda del Señor, al pedirle, hermano, no solamente se quede con esta oración que hemos hecho, al llegar a su casa y durante toda la semana, Señor, pon en mí diligencia por amor a ti, Señor. Por amor a ti, pon diligencia. Y que esto se vaya haciendo una cadena, yo le digo, hermano, muy pronto será como la levadura que leuda toda una masa. Su negocio, su empresa, la iglesia, habrá un avivamiento y Dios se va a glorificar. Dios los bendiga, hermanos.